Las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Felices de iniciar una vez más el programa de oración Hablar con Dios. Estás aquí escuchando Radio Nuevo Tiempo. Bienvenido, bienvenida, mi amiga. Qué gusto y alegría saludarte en este nuevo día, en este presente regalo maravilloso que Dios nos da. Nuestro corazón sigue latiendo, nuestro pulmón sigue recibiendo aire. Podemos movernos, podemos salir, podemos trabajar. Tenemos lindas oportunidades, tenemos horas allí por disfrutar de las maravillas que Dios tiene para nosotros. Si nosotros cada día nos entregamos a Él y vivimos con Él, la vida cobra un sentido diferente y realmente podemos saborear, ¿verdad?, la vida en abundancia que Cristo quiere darnos. Un grande abrazo. Hoy es un día maravilloso, un día de victoria, un día de oportunidad, un día de compañía al lado de Jesús. Bienvenido. Comenzó el programa de oración donde día a día descubrimos el plan de Dios para nuestra vida a través de su palabra y donde todos los días oramos. Soy tu amigo el pastor Joel Flores. Junto a María Belén compartimos cada mañana esta hora especial. ¿Cómo está, María Belén?
Buen día, pastor Joel. Una alegría poder estar comenzando nuestra propuesta de Buen Día Nuevo Tiempo. Te saludamos a ti, amigo, amiga de Radio Nuevo Tiempo. Bienvenido, bienvenida. Jueves 4 de mayo de 2017.
Excelente, hoy 4 de mayo, Belú.
Sí, se sí. Pasa rápido, pastor.
Estamos cuatro.
Ya estamos ya. Quinto mes del año.
Y estamos casi finalizando la semana también, la primera semana de mayo. Está casi terminando. Mañana, último día, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces hoy te queremos recordar una vez más los medios de comunicación, número de WhatsApp, nuestro Facebook, para que puedas escribirnos, porque ya sabes que aquí queremos orar por ti. Tu pedido de oración es nuestro motivo de oración.
Sí, claro que sí. Tú puedes ya comunicarte con nosotros. Estamos en el WhatsApp 005512981510029. Estamos también en Facebook, Pastor Joel, facebook.com/nuevotiempo.radio. Y te recordamos a ti que en alguna oportunidad quizá te preguntes, ¿y cómo yo podría volver a escuchar el mensaje del Pastor Joel? Puedes entrar, una vez que termina el programa, dejas que pase media horita y entonces entras al blog de Hablar con Dios, nuevotiempo.org/hablarcondios.
Muy bien, María Belén, entonces recordando eso a nuestros amigos, lo hacemos cada día, estamos listos porque hoy tenemos una historia impresionante. Me encantan mucho las historias, mucho más cuando vienen de los labios de Jesús, que traen enseñanzas profundas. Escuchamos esta linda música mientras recibimos tu pedido de oración y te preparas para escuchar lo que Dios tiene para ti.
Presencia, cada vez que veo en tu mirar una vislumbre de lo que yo quiero ser, déjame ver tu presencia. Deseando ver y sentir tu presencia,
Cada vez que veo en tu mirar una vislumbre de lo que yo quiero ser, déjame ver, déjame ver tu presencia.
Empezó con una pregunta de Pedro. Allí Jesús había terminado de tener una entrevista muy tensa, por supuesto, con un joven inteligente e inquieto, que él consideraba la posibilidad de convertirse en uno de los discípulos de Jesús, solo que él era rico, él era dueño de una fortuna, pero también buscaba heredar la vida eterna. La respuesta de Jesús había dejado perplejo allí a los discípulos, porque les parecía muy dura cuando Jesús le dijo a ese muchacho: si quieres entrar o heredar el reino de los cielos, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a este joven: vacíate de algo porque estás tan lleno que no alcanza, no hay lugar para Dios. O sea, estás tan lleno de ti, tan lleno de tus riquezas, que no hay lugar para Dios. Entonces tú no puedes alcanzar la felicidad que te falta si sigues prisionero de lo que te sobra. Interesante, ¿verdad? Lo que Jesús le estaba diciendo. Yo estoy aquí traduciendo más o menos lo que Jesús ahí está mencionando a este muchacho. Ahora, los discípulos, cuando escucharon esto, se alarmaron. La Biblia dice que allí empezaron a conversar y a decir: entonces, pues, ¿quién podrá ser salvo? si este muchacho, siendo formidable, un religioso extremo, tiene que dejar todo. Jesús allí se limitó a decir algo parecido: no pueden pretender el reino de Dios cuando se rechaza al donante. Jesús pudo haber dicho eso, ¿verdad? También Jesús allí añadió, allí en ese contexto, unas palabras que fueron fuertes, y allí dice: os aseguro que con dificultad entrará un rico en el reino de Dios. No porque las riquezas sean malas, sino porque para un rico el mayor tesoro de su vida es el dinero, es la riqueza, ¿verdad? No está dispuesto a renunciar a la riqueza para poder servir a Dios. Ahora, y Jesús añade y dice: en realidad es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de Dios. ¡Wow! Entonces, si ya lo desconcertó la respuesta primera de Jesús, cuando Jesús menciona esto, los discípulos se quedaron más desconcertados aún. Ahora ellos están confundidos. Ahora ellos se preguntan, entonces, ¿quién podrá salvarse? Entonces Jesús, mirándolos allí con una sonrisa, les dice: bueno, es verdad lo que ustedes piensan, lo que ustedes dicen, porque el ser humano es imposible que pueda salvarse solo. Pero para Dios todo es posible. Aparece allí Pedro. Como alguien que no se queda con la duda, ¿verdad? Alguien que no entiende aquello que Jesús trata de enseñar. Y Pedro allí mete su palabra y dice, mete su intriga y dice: bueno, Señor, y nosotros, dice, nosotros hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué cosa podemos esperar? ¿Cuál será nuestra recompensa? Y la respuesta de Jesús ahora sí lo desconcertó a Pedro, y le dice, Jesús le dice así: os aseguro que cuando llegue el mundo nuevo, está hablando del reino eterno, el reino de los cielos, y este hombre, refiriéndose a él mismo, a Jesús, cuando yo me siente en el trono de gloria, ustedes también se sentarán conmigo a juzgar. Wow, para Pedro no está tan clara la idea de que él se va a convertir en un magistrado, allí en una especie de tribunal supremo cósmico. Sin embargo, Jesús sabe lo que está pensando allí Pedro. Él está confuso, y allí es donde Jesús le narra una parábola. Y esa parábola está en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16 hasta el versículo 30. Yo solamente voy a leer algunos de esos versículos. Entonces, después de que conversó con este muchacho, con este joven rico, allí empieza a desconcertarse, porque todos se preguntan quién podrá salvarse. Pedro le dice: bueno, ahora nosotros hemos dejado todo, ahora qué cosa va a suceder con nosotros. Ahora Jesús dice así en el versículo 30, Mateo 19:30: porque muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. En este contexto donde todos están confusos, Jesús aquí coloca tipo un enigma. ¿Qué significa? Dice: porque muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Pero para responder la pregunta de Pedro, allí le dice: cualquiera que ha dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mí, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí este texto no está justificando: entonces yo tengo que abandonar todo para seguir a Jesús. Lo que está diciendo es que si algo de esto que te he mencionado impide tu relación, tu entrega con Dios, y tú no permites que eso sea un obstáculo, sino que abandonas esa excusa, no importa si allí la esposa o el padre o la madre está en contra de tu decisión, tú decides, tú vas, apuestas por Jesús, entonces tú tienes una recompensa, es lo que está diciendo el texto. Sin embargo, allí Jesús concluye diciendo: muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Interesante, ¿verdad? Jesús le está diciendo: bueno, ustedes al seguirme, la verdad, le dice, no están renunciando a lo mejor de la vida. Las dificultades están allí, pero no están para que puedan mortificarse, porque ustedes ya tienen recompensa, ¿correcto? Ahora, su valiente decisión, Jesús está respondiendo a Pedro, tiene una ventaja inmediata, Claro, porque seguir a Jesús, mientras más tiempo estés dedicado para Dios, tu vida esté en las manos de Dios, tú te evitas tantas consecuencias del pecado. ¿Tienes recompensas inmediatas? ¡Wow! ¿Cómo tú no tienes idea? Yo puedo hacerte muchos ejemplos. Mientras un fin de semana algunos se amanecen en una discoteca bebiendo alcohol, tú estás descansando. Favoreces a tu salud, favoreces a tu familia, favoreces a tu bolsillo, te favoreces de muchas consecuencias que pueden suceder. Es decir, hay muchas recompensas inmediatas, ¿correcto? Cuando tú vives en armonía con Dios o cuando tú estás en paz con Dios. Muy bien. Ahora, ¿cómo se puede interpretar esto? Dice, los primeros serán postreros, los primeros y los últimos. Bueno, aquí hablando acerca de los primeros, está diciendo aquellos que aceptaron ya a Jesús y están mucho tiempo sirviendo a Jesús. La verdad, ellos no están renunciando a lo mejor. Ellos ahora están viviendo mejor. ¿Por qué? Porque ahora tienen a Cristo en su vida. Ahora, esta opción se puede vivir de muchas maneras, ¿verdad? Todos, ya sea primeros o ya sea últimos, podemos tener ese privilegio de poder estar trabajando, de poder viviendo para Dios. Bueno, todavía no hemos resuelto el asunto de los primeros y los últimos, o por qué los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Jesús allí cuenta la siguiente historia. Capítulo 20 dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. Entonces allí hizo trato con los obreros para que puedan ir a su viña por un denario. Entonces salió cerca de la hora tercera del día, 9:00 a.m. más o menos, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y le dijo, vayan a mi viña, yo os daré lo que es justo. No les dice no les dice cuánto van a ganar, le dice solamente vayan, yo les daré lo que es justo, y ellos se fueron. Salió otra vez a la hora sexta, al mediodía, y luego salió a la hora novena, eso de las 3:00 p.m, e hizo lo mismo. Salió también a la hora undécima. ¡Wow! Esto ya está casi a la puesta del sol. Y encontró allí a los que estaban desocupados y les dijo, miren, ¿por qué ustedes están desocupados? Le dijeron, bueno, nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan a mi viña y recibirán lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Pero comienza por los últimos, ¿correcto? Comienza por los últimos y luego vas a terminar pagando a los primeros. Al venir los que habían ido a la hora undécima, ya casi cuando el sol se iba a poner, recibieron un denario. Entonces, al venir los primeros, pensaron, bueno, si los que trabajaron solo una hora recibieron un denario, nosotros que hemos trabajado todo el día, imaginamos que vamos a recibir 10 veces más, imagino. Pero recibieron igual, un denario. Y entonces cuando recibieron, ellos empezaron a quejarse y dijeron, ¿cómo es posible? Estos que han trabajado solo una hora, tú les has dado un denario y nosotros que hemos soportado todo el calor del día. Y él respondiendo le dijo, amigo, tranquilo, ¿acaso no hicimos un trato al comienzo que un denario te iba a dar? Toma lo que es tuyo y vete, porque yo quiero dar a ese postrero igual que a ti. No me es lícito hacer lo que yo quiero porque es mío. Esto, el dinero es mío, el trabajo es mío, ¿correcto? Ahora, o tienes envidia porque yo soy bueno. Interesante la historia. Y allí nuevamente Jesús coloca, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¡Wow! Esta historia realmente tiene muchos detalles. Vamos a analizar solamente algunas de esos detalles, porque realmente es interesante. Esta parábola confundió por completo allí a los discípulos. Allí la extraña frase que se repite al comienzo y al final. Eso es lo que le desconcertaba. Los primeros últimos, los últimos primeros. ¿Qué significa eso? Mira, hay muchos que interpretaron a través de la historia, siglos más tarde, esto como una alegoría de las edades de salvación. Por ejemplo, algunos decían, bueno, aquí significa que Dios llama a algunos hombres a diferentes momentos de su vida. Algunos los llama en la infancia, ellos están más tiempo sirviendo a Dios, otros los llama en la juventud, otros en la edad madura y otros en la vejez. Punto. Algunos interpretaban así. Otros veían más bien a Dios, que ha llamado a su obra en toda la historia a 5 hombres, ¿no? Hay algunos que interpretan así. Por ejemplo, dice, bueno, esto significa, como hay 5 horarios aquí en la Biblia, significa que en toda la historia Dios llamó a 5 hombres. Por ejemplo, uno es Adán, luego Noé, luego está Abraham, luego Moisés y luego Jesús. Solo que ¿Por qué dice los últimos eran primero? Los últimos, porque los últimos en ser mencionados serán los primeros en importancia. Hay muchos que han interpretado así, pero ¿es correcto que nosotros interpretemos así? Mira, si nosotros pensamos así como las ideas que yo ya te mencioné, los argumentos que se pusieron, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque la cuestión de la parábola no es que el dueño contrate obreros en diferentes horarios. El problema no está contratarlo en diferentes horarios. El problema es que todos reciban el mismo pago. Ese es el punto, ¿correcto? No está mal que el patrón contrate en diferentes horarios. El problema está por qué reciben todos igual. Porque esto es lo que molesta a los que trabajaron más tiempo. Entonces, lo chocante de esta parábola en su contexto es lo siguiente, ¿verdad? Que la salvación era no solamente para los judíos, que eran considerados los primeros, sino también para los gentiles y para nosotros. Nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin, ¿verdad? Y muchos vendrán y se unirán a las filas y recibirán los mismos privilegios. Todos recibirán los mismos privilegios que Abraham, que Noé, que aquellos que vivieron de acuerdo a una promesa. Ahora, de eso está hablando Jesús. Ahora, la parábola es interesante como Jesús aquí se sitúa históricamente en un ambiente de crisis económica y laboral. De paso, la historia que Jesús cuenta era una realidad, lo que ellos vivían. ¿Por qué? Porque las condiciones laborales en aquellos tiempos eran duras para aquellos que no tenían recursos. Y normalmente allí los pastores no contrataban y decían a uno, bueno, quiero que trabajes una semana. No, ellos cada día contrataban a la gente que necesitaban. Entonces, había que buscar el trabajo día a día. Entonces, ¿cómo conseguían trabajo los peones, los jornaleros? Estos hombres se iban allá a la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad funcionaba allí como un centro social. Entonces, allí venían cada mañana, ¿verdad? Estos hombres en busca de trabajo, venían allí con sus herramientas. Traían una hoz, ya sea para segar, o una pala, o una palana para poder labrar la tierra, según la temporada. Bueno, ellos allí esperaban para ser contratados. En aquella época, el salario, es decir, el pago de una persona que trabajaba de sol a sol, desde la salida del sol hasta la puesta del sol, era un denario. Ahora, un denario no era mucho dinero, querido. Un denario alcanzaba más o menos para mantener una familia mediana. Si era una familia grande, no alcanzaba un denario para poder mantener un día. Entonces, el patrón de esta historia que Jesús contó hizo un acuerdo con los primeros obreros y le dice, bueno, vayan a trabajar, yo les voy a dar un denario. Ahora, el primer elemento sorprendente de este relato es lo siguiente, que este patrón contrate obreros en diferentes horas, ¿verdad? Cuando lo habitual, ¿qué cosa era? Que el patrón vaya muy temprano y contrate, haga una selección, ¿verdad? ¿Quiénes iban a la viña? Los más fuertes, los más expertos, los más jóvenes y después los demás. Pero no existía que un patrón vaya en diferentes horarios. En este caso, este patrón de la historia de Jesús va en 5 horas diferentes. La hora primera, 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5 o 6 de la tarde. ¡Wow! La hora undécima es la última hora antes de ponerse el sol. Esto es lo que sorprende. Porque ¿quién ofrece trabajo en su viña o en su chacra una hora? anda, va a trabajar una hora. Nadie, ¿verdad? Es mejor que espere el día siguiente. Ahora, fíjate que esta parábola tiene un carácter de urgencia. ¿Por qué un carácter de urgencia? Porque los que escucharon esta parábola podrían pensar, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué tantos trabajadores? ¿Cuál es la urgencia? ¿Por qué tanta prisa? ¡Wow! En la prisa justamente está el asunto de esta parábola. Hoy, cuando revisamos esta parábola, todavía nos resulta chocante, ¿verdad? Allí como el dueño sale a buscar obreros para su viña. Bueno, a excepto de los primeros, les dice, yo les voy a dar un denario. A los que los contraten los otros horarios, le dice, no les dice cuánto, le dice solamente, vayan y yo les daré lo justo. Entonces, ojo, los obreros fueron confiando en la justicia del patrón. Ellos no sabían ni cuánto iban a recibir. Ellos aceptan sus condiciones. Cuando llega la tarde, le dice el dueño a su mayordomo, llama a los obreros, pero empieza a pagarlos y comienza por los últimos. Aquí lo hace a propósito y allí viene la sorpresa. ¿Por qué? Porque los últimos no esperan mucho. Los últimos esperan cobrar una miseria, ¿verdad? Ahora, los primeros, al ver que los últimos reciben un denario, ellos dicen, wow, entonces nosotros vamos a recibir 10 veces más. Ahora, cuando ellos reciben un denario, igual que aquellos que trabajaron una sola hora, ellos organizan una manifestación, allí movilizan sindicatos, despliegan pancartas y dicen, tú eres muy injusto, ¿cómo es posible? Ahora, fíjate por qué Jesús cuenta esta historia. Allí entre los seguidores de Jesús, había muchas personas que creían que la salvación se obtiene por méritos, ¿correcto? De que la recompensa del cielo se dará de acuerdo al esfuerzo, es decir, mientras más cosas hagas para Jesús, en el cielo tendrás más privilegios. ¿Tú escuchaste eso? Porque hay muchos que hasta ahora piensan en eso, ¿verdad? Ah, yo voy a trabajar más, voy a hacer más, ¿por qué? Ah, porque quizá en el cielo voy a tener un lugar, voy a tener un puesto, o quizá me van a condecorar, o quizá mi corona va a tener 1,000,000,000 de estrellas y el otro va a tener solo una estrella. Porque nosotros pensamos en eso. Ah, yo voy a trabajar más, voy a hacer esto más, porque pienso en una recompensa mayor. Eso es lo que pensamos, ¿o no? Correcto. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, las personas del siglo I con las personas del siglo XXI, lo que piensan es que mientras más trabajas, tu recompensa debe ser mayor. Ahora, fíjate una cosa. En esta parábola, Jesús contrapone nuestra visión, nuestra teología, nuestra visión. Y dice, queridos, la salvación aquí no es por lo que hagas. No es por méritos. No importa si trabajaste mucho o menos, la recompensa va a ser igual. ¿Correcto? En el cielo no va a haber jerarquía para quién trabajó más, quién trabajó menos, quién hizo más, quién hizo menos, porque todos llegamos por gracia de Dios. Pero ojo lo que te voy a decir. ¿Cuál es la ventaja de trabajar o de estar más tiempo con Dios? Es una ventaja para ti mismo. Porque te evitas de mucho dolor, de muchas consecuencias. Hay personas que me dicen así, pastor, yo me voy a arrepentir el día que me voy a morir. Y yo le digo, ¿y cómo sabes cuándo te vas a morir? ¿Cómo sabes en qué situación vas a morir? Ah, no, pastor, es que si yo voy a la iglesia, mire, la iglesia es aburrido. Yo, ¿para qué voy a desperdiciar mi vida? Querido, desperdicias tu vida sin Dios. Es un privilegio estar más tiempo con Dios. Por eso la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Mientras más tiempo dediques para trabajar para Dios, tienes mayor satisfacción, mayor recompensa inmediata y también mayor recompensa eterna. Pero habrá muchas personas que no habrán hecho mucho, pero aceptaron la gracia de Jesús. El ladrón en la cruz, por ejemplo. Él no tuvo tiempo para hacer buenas obras, pero por la gracia de Jesús tendrá la misma recompensa. ¿Sabes por qué? Para Dios la justicia y la misericordia van juntas. Para nosotros, cuando hay justicia, es porque no hubo misericordia. O cuando hay misericordia, es porque no hubo justicia. Para Dios, la justicia y la misericordia es lo mismo. Él actúa de manera justa y lo hace con misericordia. Yo no sé cuál es tu situación, en qué momento de tu vida estás. ¿Estás perdiendo tu tiempo fuera de Cristo, lejos de Dios? Estás perdiéndote mucha recompensa inmediata que Cristo da. Paz en el corazón, esperanza, fortaleza para enfrentar las dificultades y tantas cosas. Pero quiero que sepas algo. Aún cuando tengas una sola oportunidad y esa oportunidad tú la aprovechas para entregarte de todo corazón a Jesús, Dios te acepta. ¿Por qué? Porque llegamos al cielo no por méritos, sino llegamos por gracia. Por la misericordia y la justicia de Dios. Es por eso que aquí, cuando ven que la recompensa es igual, aquellos que son primeros se consideran últimos. ¿Por qué se consideran últimos? Es que ellos piensan, no es justo. Claro que es justo. Claro que es justo. ¿Sabes por qué es justo? Porque mientras el otro se hirió, se lastimó, estuvo viviendo lejos de Dios, tuvo más heridas, tú ya estuviste disfrutando de las bendiciones de Dios. Finalmente, al cielo nadie llega por méritos, por hacer más o por hacer menos. Llegamos por la gracia maravillosa de Jesús. Y hoy quiero invitarte a aceptar esa gracia maravillosa en tu corazón. No pierdas tiempo lejos de Dios. Ahora mismo colócate en su servicio. Dile, Señor, quiero disfrutar trabajando para ti, sirviéndote a ti. Ayúdame a comprender que cada hora tu servicio es un privilegio. Ayúdame a ser feliz sirviéndote a ti, aun cuando llegue en la hora undécima. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, gracias porque tu palabra me da esperanza y me enseña cuán urgente o en qué momento yo debo entregar mi vida a Jesús. Mientras más tiempo esté viviendo para ti, más cosas lindas recibiré. Mientras más tiempo yo rechace esa gracia, estoy en peligro de perderme si en algún momento no la acepto, o también de despreciar tantas bendiciones. Hoy nos colocamos a tu servicio. Y no importa si somos los primeros o los que llegan a la hora undécima, queremos servirte con amor. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.
Fui hecho justo sin merecerlo, mi culpa ya cubierta está, toda mi deuda quedó saldada en la persona de Cordero inmortal, salvación, camino angosto, plenitud incomparable donde Dios, una cruz cubierta en sangre. Regenerado y transformado, cambié mi mente y mi forma de actuar. Un solo anhelo, servir a Cristo y ser la luz, la sal, un claro. Santificado soy por Jesucristo, me acerco.